Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy, atención, 1 de abril, martes 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa: Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este martes luminoso, qué gozada, qué sol. Plaza, dale titulares.
Con fútbol, como siempre, comenzamos esta edición de la movida deportiva. Hoy el Atleti disfruta de una jornada de descanso. A partir de mañana comenzará a preparar el partido de este domingo en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Partido de mucha importancia en esa lucha por la cuarta posición. La UEFA reitera la sanción al Atleti por los incidentes ante la Roma. El club de Ibaigane deberá pagar 30.000 euros. La UEFA considera que el club no es culpable, pero sí es responsable. Va a estar con nosotros, como siempre, Juan Lejalde y también Javier Clemente para comentar la última hora del equipo rojiblanco. En ciclismo, hoy se ha presentado el Euskaltel Euskadi para el Itzulia, la carrera de casa, la más sentimental e importante, según Jorge Azanza, que es el responsable deportivo de la escuadra naranja. Y en baloncesto, mañana será una jornada muy importante para Bilbao Basket. Los de Jaume Posarnau jugarán la vuelta de las semifinales de la FIBA Cup. Están obligados a remontar 19 puntos a los franceses del Dijon para plantarse en la gran final. Hoy, rueda de prensa de Ponsarnau, ha dicho que si se puede, va a estar con nosotros Xavi Aja.
Bueno, pues va a estar Xavi Aja con nosotros viéndolo muy bien y escuchándolo mejor, porque nosotros somos de Lías Visión Audición. Ya sabes, opticalías.com, www.opticalías.com, esa es la web. Pero sus centros están en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Pásate por ahí, porque aparte de que te van a ordenar a base de bien la vista y la audición, es que te van a tratar increíble. En el mejor sitio en el que te van a tratar es ahí, en Elías Visión Audición. Opticalías.com.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca Conecta.
Semana especial de la vivienda en Onda Vasca, con la colaboración de
Ayuntamiento de Leioa.
Sostenibilidad, cohesión, modernidad. Un municipio vivible para todos y todas. Leioa Gurea.
¿Estás buscando una formación que te lleve directamente al mundo laboral? En Mondragón Goi Escola Politécnico A te ofrecemos ciclos formativos de grado superior y cursos de especialización. Ven a la jornada de puertas abiertas el 5 de abril a las 11 de la mañana. Apúntate en mondragón.edu/FP. Mondragón Goi Escola Politécnico A. Talento profesional A. Escola TIC Industriara.
Jamón ibérico denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. Supervisamos cada cerdo, cada jamón y cada paleta. Cada cerdo de 2 a 6 hectáreas de dehesa. Cada jamón de 3 a 4 años de curación. El ibérico de la mayor dehesa del mundo. Único y exclusivo. Jamón ibérico denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. Con el patrocinio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura y cofinanciado por la Unión Europea.
¿Sabías que el 55% de Euskadi es superficie arbolada y que el 70% de la madera que emplea nuestra industria proviene de bosques locales? La madera es sostenible, natural y renovable, a diferencia de otras materias primas contaminantes. Fija el CO2, crea riqueza social, medioambiental y económica y genera 19.000 empleos en Euskadi. Pequeñas decisiones, grandes impactos. Euskadi, Egurraren herria, Bosque Country, pfc.eus.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
El secreto de una buena tortilla está en la calidad. calidad de sus ingredientes y en la pasión con la que se cocina.
En la cocina de Aitzu sabemos que no hay nada como una buena tortilla, de esas que te recuerdan a las de casa, cargadas de sabor, tradición y mucho, mucho cariño. Crujientes por fuera, jugosas por dentro y listas para conquistarte.
Tortillas Aitzu, en Bilbao y Baracaldo.
¡Te esperamos!
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Venga, venga, que vamos, que arrancamos en esta edición de la movida deportiva de este martes, que estamos ya en abril y que, por supuesto, tenemos muchas cosas de las que hablar, muchos temas que tratar y, sobre todo, alguna cosita que analizar. Ayer, la verdad, es que por la tarde conocíamos que la UEFA reiteraba la sanción al Atleti por esos incidentes ocurridos acaecidos en el partido de vuelta frente a la Roma. Algo que nosotros decíamos aquí, que, a ver, no compartimos la decisión de la UEFA. Yo, sinceramente, no la entiendo, y sobre todo porque un poco la resolución de la misma lo que viene a decir es, vale, es fuera del campo, pero da igual, como es durante o en el transcurso o antes o después de un partido de fútbol y tú eres el Atleti y tú juegas mi competición, pues entonces el marrón te lo encaloma a ti. Yo, vamos a ver, me parece bastante bien, pero de la misma manera que se lo ha encalomado al Atleti, se lo había podido encalomar al Ayuntamiento de Bilbao, o a la Diputación Foral de Vizcaya, o al Gobierno de Euskal Herria. O sea, es decir, porque al final es en territorio de todos, o al Estado español, quiero decir. No, es que entra dentro de un partido de fútbol. Pero es que ninguno de los que participa, o por la pinta, por las noticias que no van llegando, que muchos de los que participan en los tristes acontecimientos, que cafres hay en todas partes, por supuesto, y que nunca les vamos a lavar la cara a estos cafres, es que no tienen nada que ver con el fútbol. Es que son gente que fue allí, lo mismo que cuando el Atleti juega un partido súper importante y de repente ves cuadrillas que van a hacer botellón. O sea, y tú dices, pero ¿y estos qué hacen aquí con el botellón? No, es que juega el Atleti. Pero es que alguno nivel partido. Va al pre y al post del partido. Pero le importa una higa lo que pase en el partido. Entonces, mira, yo tuve un antiguo jefe, José María García, que la inmensa mayoría de los que estáis escuchando conocéis o suena, los más jóvenes igual no, que hablaba del afán recaudatorio. Pues esto es. Esto se llama afán recaudatorio. Ya está. O sea, de vez en cuando hay que multar a algunos y como el Atleti pasaba por ahí, pues le mete la multa al Atleti. Yo, si fuese el Atleti, tendría un rebote importante, independientemente de que es verdad que la UEFA te va a dar pingües beneficios esta temporada por tu participación en Europa League, pero estos 30,000 euros que se va a comer el Atleti, a mí me parecen de gratis, porque, ya digo, insisto, es como si de repente la Roma o el equipo de turno sale del aeropuerto y tiene un incidente con no sé quién. También se lo van a clavar al Atleti porque entra dentro de un escenario de partido en el cual la Roma va a participar en Europa. No lo entiendo, de verdad. Plaza, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Arrachaldeón. De hecho, la UEFA pone que el club no es culpable de los hechos, pero
claro,
sí es responsable.
Entonces, ¿Pero responsable por qué?
Yo digo lo que dice la UEFA. Yo no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo con la UEFA, pero, chico, por esas reglas tres hay que pagar en todos los partidos de todas las competiciones del mundo mundial, porque no eres culpable, pero hay responsables de eso.
Vileya, ¿cómo estás?
Arrachaldeón, José, muy buenas. Bueno, los otros 4.000 euros de multa son porque los de la Roma vieron el partido de las escaleras.
Por las escaleras, sí, por cerrar el acceso. Eso es.
Y eso también tiene culpa el Atleti. Alejandro, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Pues Arrachaldeón, yo estoy alucinando con la UEFA. Lo que pasa es que la UEFA tiene dos problemas. Uno, el afán recaudatorio, que esto es imprescindible e importante. Y otro segundo es que da igual lo que le digas, porque va a hacer lo que le dé la gana. Los argumentos jurídicos que utiliza para sancionarte son siniestros, falsarios, farsantes, mentirosos y, repito, todos los calificativos que te quieras aplicar. No puede ser alguien responsable. Primero, dice que es responsable de los alrededores del estadio. ¿Hasta dónde? ¿A un kilómetro? A
claro,
dos,
¿hasta
a tres,
qué calle?
Claro. ¿Hasta Ucrania?
Si pasa de
¿hasta
Castro
Rusia?
Viejo,
yo es que es, me
hasta,
parece...
Bueno, hasta donde te dé la gana. Y luego, segundo, perdona, y sigue con una cosa que es peor. Habla de que el responsable es responsable su afición. Tanto su afición fan como su no fan. Entren o no entren en el campo. Y dice, o sea, que yo soy responsable de que 300 tíos que son de, no sé, la peña Acabemos con los Pájaros Negros, monten un pollo, y responsable soy yo. Ni han entrado en el campo,
pero
lo han
escucha,
hecho todo fuera del campo,
Juan,
son afición, no fan. Pero qué calificativo.
Pero escúchame, es que con estas decisiones de la UEFA se abren precedentes que son muy cachondos. A mí me cae fatal este equipo. Mando un autobús de trogloditas, le reviento el partido, claro. ¿Y qué pasa?
Pero ni siquiera cerca, le revientas lejos, con un agravante. Es que ellos mismos dicen, que es lo peor de todo, que hay jurisprudencia sobre la situación. Y no es verdad, mienten. La jurisprudencia es responsable de las cosas que pasen en los alrededores del campo. Pero en los alrededores es en los alrededores, es en 20 metros alrededor, no en 6 kilómetros alrededor. Y luego, habla de afición, repito, afición fan y no fan. ¿Pero qué coño es la afición no fan?
¿Tú conoces una afición oficial no fan? Y no oficial, que es peor.
Pues eso, fan oficial, claro, y no oficial.
Claro,
¿cómo es un fan no oficial?
Pero vamos a ver, si ahí había gente que era gente que no era ni fan ni nada, no, fan, sí, fan, fan de montar el lío, fan de liarla, fan de destrozar las cosas de todos, o sea, fan de que...
Entonces, si una política final
con
de la...
Con independencia plaza de que entren en el campo o no.
Eso,
pero
eso.
¿Cómo va a ser independiente de entrar en el campo o no? O sea, ¿cómo voy a ser yo responsable
si no
de
entra,
500
¿no?
tíos claro. que son pro-ucranianos o pro-rusos y se pegan todos en el casco viejo? Y soy responsable yo. ¿Pero de qué coño estás hablando? ¿De qué jurisprudencia hablas? Mientes más que hablas. ¿Cuál es el problema? Esto jurídicamente le recurres y le tienes que ganar. ¿Cuál es el problema? Te enfrentas a la UEFA. ¿Qué puede pasar enfrente a la UEFA? Que salgas muerto, porque vamos, si hablamos de situaciones,
Juan,
de la camorra,
la premisa es
la
que
cuarta parte que esto,
la premisa primera de la UEFA es que ellos siempre tienen razón, y a partir
eso
de ahí podemos discutir lo que quieras. Yo,
lo sabes tú imagina... que has estado allí.
Sí, sí, lo sé, por eso te digo. Tú imagínate que llegan a la final a Lazio con la Roma, y hay gravísimos incidentes. ¿Es culpable el Atleti porque se juega en San Mamés? Pregunto.
Pero,
para la UEFA igual sí.
Igual sí, eso es lo que te digo. Sí, sí. ¿Cuáles los alrededores? ¿Quién los alrededores? ¿Medina Pomares alrededor de Bilbao? Sí.
Dice el oyente, vamos, que ya están pidiendo perdón todos los que insinuaban que los responsables de los incidentes fuera de San Mamés tenían relación con la R.I. Armaya. Aquí no se ha dicho nada de eso. Es más, yo creo que desde el primer minuto se habla de que no tiene nada que ver la gente de la R.I. Armaya ni la gente aficionada de verdad al fútbol con esto. Vamos.
Por además, es un motivo hasta incluso de vestimenta. Yo, si soy del Athletic y tengo la oportunidad de ir a un partido clave como es el de la Roma, voy con mi camiseta, aunque haya menos 3 grados, mi bufanda y...
Oye, no, alguien eso. Que ha estado mucho en UEFA y en competiciones UEFA y que ha tratado mucho con los de la UEFA es Javier Clemente. Javi, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Bueno, yo he estado en cosas de UEFA, pero no con los dirigentes, ¿eh?
Nunca, pero sí, con algunos sí que habrás estado así, en plan con la
bueno,
de hoy.
Con algunos sí. Ahí, además, hay gente de UEFA que pertenece a UEFA que son españoles, o sea que...
Pero fíjate,
En el mundo, ¿eh?
Le dicen al Athletic que no tiene la culpa, pero que sí que es responsable a pagar por los incidentes que ocurren allí, a 200 metros de la puerta de entrada.
Bueno, pues la ley estará así.
No,
es como lo de conducir, si no eres tú el conductor, tienes que decir quién conducía el coche. Y si no lo dices, lo pagas tú, porque eres el propietario del coche. Pues en UEFA te hacen lo mismo. Ha habido incidentes de personas del Atleti. Y como no saben quiénes son, pues le echan la culpa al Atleti. Y que pague el Atleti, porque si no ya se lo descontarán. La UEFA siempre tiene el dinero antes de dártelo, te lo quita.
Sí, ese es el tema. Ese es el tema. Oye, Javi, el partido de Osasuna. Mucha gente ayer diciendo que el Atleti no sabe atacar defensa de tres centrales. Yo creo que un juego contra equipos de tres centrales y se les ha
bueno,
ganado bien.
Pues mira, pues el que dice eso, pues mira, igual ha leído un libro hace un cuarto de hora y ya está. Pero, ¿qué tiene que ver la defensa? Lo que pasa es que vosotros cuando os ponéis a hablar de fútbol os queréis meter a temas técnicos que a veces o tácticos que a veces no tienen nada que ver. Ni por ejemplo hay comentarios de decir la defensa de 5 o con 3 centrales es defensiva, pues no tiene nada de defensiva, puede ser lo mismo que el 4-4-2. Depende de dónde vayan tus jugadores y qué misión les des a cada uno, ¿no? Atacar a 3 centrales pues es relativamente dificultoso o relativamente fácil, depende si tus delanteros se mueven y juegan mejor que los que están en la defensa. pero no es cuestión de número, de centrales o número de defensa de cinco o número de cuatro, es de a todos los sistemas hay que entrarles por diferente manera, pero si no tienes buen día, pues...
Eso te iba a decir, pues no tienes, que también depende no mucho, claro, depende también mucho del día que tú tengas, ¿no? Si ese día no estás chisposo, no estás bien, no estás agresivo, el otro día, joder, empieza el partido y en tres minutos tira tres córners Osasuna a favor.
Pero bueno, pues, pero esa es la misma canción de siempre, la misma. Hay grandes jugadores, por ejemplo, Messi, que era de los mejores que había por aquí jugando, o el mejor del mundo, lo que tú quieras. También Messi ha tenido días canallas que no ha tocado bola. Y dices, joder, qué raro. Pues no es raro, porque los jugadores no pueden jugar siempre bien. Las defensas exactamente igual. Y nuestros delanteros, para batir una defensa como la de Osasuna, pues lo tienen que hacer bien, porque es una defensa experta. Y encima estuvo el portero, bueno, estuvo genial el de ellos, ¿no? Pues bueno, encima un tío que ha estado en el Atleti y ahora defiende a los Osasuna y tiene un día fantástico con una defensa, pues que son muy buenos, ¿no? La línea defensiva de los Osasuna es una línea muy 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 buena, con buena gente, y oye, que no es fácil batirlos. ¿Cómo los bates? Pues que tu equipo, no que tus delanteros, sino que tu equipo tenga un buen día. Y bueno, no estuvimos demasiado acertados, porque es más fácil defender que atacar. Por tanto, es más lógico que los defensas de Osasuna, que son buenos, cueste mucho que les dribles y les sobrepases, a que tus delanteros se pongan delante del portero cada tres minutos. Eso es indudable. Y el juego aéreo lo dominan, que el juego aéreo es muy importante, porque después de los córners y faltas, si ellos no dominan el juego aéreo, si lo dominan, hay rechace, y cuando rechazas ya no recibes tú el balón tan fácil. Pero si dominas tú, pues siempre el balón, te queda algún balón colgado y el equipo está más descolocado, entonces tienes más posibilidades.
Oye, y más chance. ¿Tú crees que le falta algo al Athletic en el centro del campo cuando juegan Prados y Jaureguizar?
¿Qué le falta? Pues yo les pondría dos tíos más, para que jugamos con 13 en vez de con 11.
¿Me has entendido lo que te digo?
No, pues no, depende, es que hay veces...
Porque trabajo tienen los dos un montón, pero una pasada de trabajo. Hay quien dice que es mejor Prados que Jaureguizar, eso para gusto los colores. Pero, a ver, como que te falta ahí un poquito ahí de juego.
De calidad.
Vale.
Bueno, pues quitas a uno de los dos y
pero,
pones otro.
Pero no tienes a Jaureguizar, no tenías a Jaureguizar. Y hay mucha gente, bueno, que a Vesga, que hay mucha gente que dice, no, es que Vesga es muy lento. Yo, de verdad, a mí momentos de Vesga me gustan mucho.
Eso es una cuestión del entrenador. Si Ernesto considera que en ese partido necesita, conociendo a los Osasuna y los hombres que te ponen los Osasuna en el medio campo, que necesita nervio, que necesita fuerza, pues esos dos chavales van perfectos. Ahora, si él considera que, o estudia también, porque lo estudia todo, estudia que necesitamos calidad, pues hubiera metido a otro. Pues igual Ernesto decidió que era un partido más de fuerza, por el tipo de juego que hace Osasuna, que es un partido muy aguerrido, de mucha entrada, de mucho ritmo, y necesita físico ese partido. Por tanto, tienes que elegir o una cosa u otra. Y bueno, y eligió esto, y claro, dices, qué pena que no tenemos más calidad. Pero si metes calidad, igual no salimos de medio campo. Y entonces dices, es que tenía que haber jugado Jaureguizar o Prados o el que sea, ¿no? Quiere decir que después de visto el resultado, pues el resultado no es malo. Lo que pasa es que nosotros no llegamos, y quizá con la asiduidad que normalmente llegamos, pero eso es mérito de los Osasuna, independientemente de que algunos jugadores tuvieran buen día o mal día, porque eso siempre nos va a pasar, ¿no? Pero el partido pues fue muy muy equilibrado, pudimos ganar, pudimos perder, y el resultado para mí fue justo. Ahora, un partido muy difícil de batir, el Osasuna jugó muy bien, o sea que hay que darle también mérito al contrario, ¿no?
No, no, a ver, que el contrario creo que tiene su mérito. Mira, manda un mensaje un oyente ahora y dice: Monje, nos ha pasado un tema increíble. Nos han quitado nuestras entradas para regalarlas a la UEFA y luego nos han dicho que entrásemos en la página para comprar las que podíamos, que el club pagaba la mitad. Lo hemos hecho, nos han puesto en primera fila y mira el importe, no entiendo nada. Somos socios y nos cobran 120 euros por dos entradas en primera fila. No lo entiendo. Hombre, pues vete al club directamente.
Pues eso, eso para el partido, entiendo que del vuelta de Glasgow.
Será para el partido vuelta, sí, de Glasgow Rangers. Pero sí, a ver.
Pero los que han sacado la entrada no la tienen ya en su poder.
Sí, pero se la han quitado para la UEFA. Sí, pero se la han quitado para la UEFA y le han dicho, bueno, pues compra unas entradas. Pues claro, por lo menos tiene que costarte, o sea, al socio le tiene que costar lo que valía su entrada, punto. Yo creo que pago 31 euros, tribuna este alta.
Igual puede ser, pues, nos está viendo, que esté en una de las zonas donde se va a ubicar la afición visitante y que como vienen más que los 570 hayan tenido que ampliar el triangulito y que por eso le hayan movido.
No, esto lo arregla el Ejalde. Ejalde, ¿cómo tienes?
El Ejalde no arregla nada más ya, no ha cubierto el cupo de arreglos.
Pero
no, lo que sí está claro es que vamos a ver, lo que no tiene mucho sentido es la explicación que has dado, ¿no? De un socio que tiene ya la entrada sacada y que de repente se la quitan porque la UEFA...
Sí, sí.
No sé por qué se la han quitado a él y no a otros. Posiblemente no, porque no. Está en zona... Porque
Javi,
está
que no
en
es
zona...
así, Javi, que no es así, Javi, que no es así. Lo que le dicen es... No es que le quitan la localidad que tiene sacada. Su localidad, en el caso de que la UEFA la necesite, que la necesita para poner cámaras o para lo que sea... anula esa localidad y te dicen, cuando vas a sacar tu carné, la entrada correspondiente a tu carné, te dicen, no, esa no está, la tiene la UEFA. Entonces, vete a la localidad normal, saca una localidad la que quieras y yo te pago el 50%. Ellos van a una localidad cualquiera, sacan una localidad de 120 y les cuesta 60. ¿Es la misma localidad que tenía? No lo sé. Quiero decir que esto habría que hablarlo...
No hay ningún socio que haya pagado 60 euros por una entrada para este partido, Juan.
Te estoy diciendo eso.
Que dice otro que a él le ha pasado también, hemos sacado otra en otro sitio al 50%. Ya, pero lo que sea, a mí me quita mi entrada. Yo he pagado 33 euros, me ha dicho ahora mi hijo
no
cuando hicimos la gestión.
120, joder, pero que no compres una así, compra una como la tuya.
Pero igual no hay.
Coño, es que a ver si no estás. Joder, te estoy diciendo que hay que hablarlo mejor. Que eso ha explicado así, está mal explicado. Porque si yo me dicen, compra lo que haya que quieras y compro un palco VIP de 3.000, y me cobra y el Atleti se paga 1.500 y otro paga 3.500, no puedo protestar, soy gilipollas. Perdón. Claro, es que ya, no estamos hablando de las cosas así.
Pero te voy a... Mira, pues yo como dices tú, joder, que te pones muy muy bravo tú, el Ejalde, que te pones muy bravo.
Me pones tú muy bravo.
Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. El último problema es lo tiene que tener el socio. En todo caso, si el Atleti te va a hacer eso, te tiene que llamar y te tiene que decir, tengo otra entrada a tu disposición y es esta. Y no tengo que andar yo entrando en el choco del socio, el de la socia o el del Susun Corda, para tener que buscarme yo la vida. Porque entre otras cosas, la gente del Atleti, socia, a veces son gente mayor que no tienen que andar con estas historias.
Y que sobre todo, tendrías que abonar el importe de tu entrada original. Mucha gente tiene localidades más baratas porque no se puede permitir precisamente pagar un dineral por verlo mejor.
Si me preguntas si tienes razón y estoy de acuerdo contigo, te digo que sí.
Le podemos llamar a este oyente. Le voy a consultar si le podemos llamar para que nos lo explique por teléfono. Porque aquí con el WhatsApp, si le llamamos, vamos, y que nos lo explique bien. Porque me parece...
De acuerdo contigo. Vamos. Si el Atleti lo que tiene que hacer es te quito estas dos localidades y te doy otras dos exactamente iguales a 2 metros, o a 5, o a 6, o a 8. Eso es lo que tendría que hacer. Pero repito, y lo he dicho mil veces, que el Atleti utiliza el procedimiento del no. Y es, hace cosas de este tipo, como la del anterior, que luego la soluciona. Pero es que no la tiene que hacer para solucionar. Para tener que solucionar una cosa, lo que no hay que hacer es hacerlo mal. Entonces, evidentemente que no es así. Oiga, a usted le vamos a quitar sus dos localidades. Tiene usted estas otras dos, que son 3 filas más atrás,
dice,
y el precio es el mismo.
Dice otro oyente... Les está pasando a bastantes, porque me están mandando bastantes mensajes. Dice otro que siga con la operación, que al final es la mitad de lo que le cuesta al socio.
Siempre es así.
O sea, que pagaría todavía menos.
Que siga con la operación... ¿Cómo que has dicho? No te he entendido lo que quieres
siga,
decir.
Que siga con la operación del ticketing, de entrar en la página para comprar, y que al final le costaría menos de lo que le cuesta al propio socio, evidentemente por las molestias que le ha ocasionado esto. Sí. De todos modos, Javi, te voy a decir una cosa. Y yo tengo 51 años para 52. Pero el sistema está muy mal montado. O sea, yo, y a mi Aita, por ejemplo, Javi, que tú lo conoces perfectamente, le tengo que sacar yo las entradas siempre, porque... a la gente, para la gente mayor esto es horroroso, Javi.
Bueno, pero vamos a ver. Pero eso es una cosa de lo que somos los socios y la relación que tenemos con el club. Y yo lo he dicho muchas veces. Los que son directivos, antes de ser directivos, tienen una serie de criterios. Y cuando son directivos, los hay muy buenos y los hay los que te mandan a hacer vapor. Por tanto, lo tenemos que aceptar porque es así. El único consuelo que tenemos es que no te gusta lo que te están haciendo, vete a protestar. Que no te hacen caso, cuando tengas votación, piensa que tu voto es importante. Ya está, porque hemos tenido directivas de todo tipo. Directivas que son amables, directivas que te mandan a freír churros, directivas que pagan, directivas que no pagan, y directivas que no quieren saber nada con los problemas que te puede crear un partido de UEFA. Pero bueno, pues hay de todo. Igual ese chico ha tenido mala suerte con la entrada y lo que tiene que ir al club es hablar con la persona adecuada. Igual el problema es que igual va al club y no hay persona adecuada que hable con él.
Totalmente de acuerdo. Sí, ese es el problema. El problema es que tú vas al club y dices buenos días y dicen no.
Se acabó.
Bueno, esa, pues, es la historia. Claro. Esa es la historia.
No sé qué se puede, Javi, se puede hacer, Javi, no lo sé.
Javi, el problema fundamental es que no nos damos cuenta, nadie se da cuenta, de que el club es propiedad de los socios y los empleados no lo tienen claro. No lo han tenido claro ni ahora ni nunca. Javi, lo sabes tú igual que yo. Nunca han tenido claro los empleados, pero el club es propiedad de los socios. Pero, no te hacen, Juan, ni caso, Juan, nada más.
Hemos tenido un carro de directivas.
Totalmente
y
de acuerdo.
Los socios siempre han sido los propietarios del club. Y hay que escucharles incluso cuando protestan y no tienen razón. Hay que escucharles, por lo menos. Pero ha habido directivas que no te han hecho ni puto caso, hay directivas que ha habido amables y hay directivas que son amables a medias. Pues bueno, pues hay de todo. Lo que está claro, y eso los socios lo tenemos que entender, es que es mejor no protestar mucho, porque la directiva, mientras es la directiva durante 4 años, hacen lo que a ellos les va y a lo que les gusta y lo que creen conveniente, o sea que no hay que quejarse, nada más que el que no está de acuerdo, pues cuando vaya a votar, pues les dice cero patatero.
En este caso es el bloque 112, Vilella, no sé si es el bloque ese que corresponde al tema, no lo sé, bloque
ahora,
112.
Ahora mismo lo compruebo.
Y bueno, pues la verdad. Bueno, Javi, siguiendo, no sé si podremos conectar con la persona de... que tiene esta problemática. Hay varios que están mandando, pero que bueno, que en su caso parece que lo han solucionado. Pero, Javi, ahora mismo entramos ya en los últimos meses de competiciones. Son 55 días lo que quedan y ahora se juega todo. Es lo que decía siempre Valverde, que los entrenadores yo creo que lo tenéis muy a fuego, ¿no? La fase definitiva de la temporada.
Bueno, el rey en esa frase era Luis Aragonés. Luis Aragonés decía, la primera vuelta... para colocarte y cogerle sabor a la categoría. La segunda vuelta, los 10 primeros partidos de la segunda vuelta, para ir colocándote a ver a por qué vas. Y los 10 últimos partidos, los definitivos. O sea que son los claves. Pues ahora estamos muy bien situados y ahora es o aprieto y mejoro. Nosotros ya mejorar, pues, de posición, nos da prácticamente lo mismo ser tercero que cuarto. Bueno, lo único el dinero. Y por los puntos que nos llevan, pero mantener nosotros, el plan que tenemos ahora es mantener la posición. Luego, esos son los partidos que nos quedan. Hemos hecho hasta ahora todo perfecto, que es colocarnos y estar bien situados. Bueno, mi opinión era que ojalá hubiéramos estado los segundos para poder pelear en estos 10 últimos a por la liga, pero pues no ha sido así. Pero bueno, pues estamos en una buena posición y vamos a por la Champions. Pues a por la Champions es importante para el club, por un lado. Y por otro lado tenemos la UEFA. Y en la UEFA lo tenemos bastante bien, bastante bien, porque el Glasgow es un equipo que creo que es batible. Aunque cuidado con el partido de Glasgow.
Bueno, ahora sí que estamos todos muy eufóricos. Estoy de acuerdo contigo. Estamos viéndolo como que casi está regalado de Legrago y va a ser una batalla importante. Perdona, Javi, que tenemos a Eider, que es una de las socias del Atleti que tiene problemas con esto de la entrada. Eider, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, explícanos un poco el tema, porque muchas de ellas, sabes que por WhatsApp nos han escrito y nos puede generar alguna duda. A ver, ¿qué es lo que ha pasado con la entrada vuestra?
Sí, yo tengo dos localidades que son de mi ama y de mi aita. Y son en la sección 112, fila 9, asientos 18 y 19. Bueno, la cosa es que la semana pasada intenté hacer la activación de las entradas para el partido a la mañana y me daba el mensaje de que mis asientos estaban ocupados. Era imposible que estuvieran ocupados porque, claro, los carnets son nuestros, son de casa. Llamé al Atleti, hablé con una mujer que me dijo que bueno, que tenía, que era un problema común, que tenía que aceptar todos los cookies y cambiar de navegador. Lo hice, pero el problema seguía siendo el mismo.
Perdona, Aider. Sí. Lo de los cookies ya me la han contado a mí en el tren. La de las cookies no dejaban a la gente hasta que no aceptase la cookie. Luego ya, la cookie, sí. No es la cookie, no es una chica, que son las cookies estas de internet. Yo flipaba en color, digo, pero vamos a ver, pero ¿cómo tenemos que andar nosotros con las cookies para adelante y para atrás? Continúa, Aider, que es que yo me pongo muy nervioso con esto.
Sí, además te obligan a aceptar las cookies, pero bueno, mi problema no terminaba aquí. Yo acepté las cookies, cambié de navegador, pero el problema seguía haciendo el mismo. El mensaje era que mis asientos estaban ocupados. Bueno, la cosa es que hablé con un segundo señor que me dijo lo mismo, aceptar cookies, cambiar de navegador. Lo intenté y nada. Al día siguiente también lo intenté y tampoco lo conseguí. Hablé otra vez con otra señora y esta me dijo, dame el número de socio y el PIN. Se los di y me dijo, tus asientos son perjudicados por la UEFA. Son asientos elegidos por la UEFA para compromisos. Dije, ¿perdona? Y bueno, me dijo que tenía que hacer la compra a partir del día 1 de abril, a partir de las 12, es lo que he hecho hoy. Y hoy me he encontrado con unas entradas con unos precios de 120 euros, 170 euros, asientos que estaban uno por un lado y el otro por otro lado. Bueno, he tenido que elegir lo que he podido y bueno, me ha salido dos entradas, pues 72 euros, y se supone que el 50% lo paga el club.
¿Y en condiciones normales, tú cuánto tendrías que pagar por tu localidad?
Mis asientos, la vez pasada, las pagamos 39 euros por asiento, pero no tiene nada que ver la ubicación. Estoy en primera línea ahora. O sea, estoy en primera línea. Vamos, que podemos parar el balón con los dientes.
Oye, no se te ocurra saltar al campo, que te meten encima una multa. Que tal y como va el tema...
No, te quiero decir que el precio es bastante parecido con el descuento del 50% que paga el club, pero las entradas, la ubicación no tiene nada que ver, no he podido elegir porque no tenía dos asientos juntos en ningún lado, esto ha sido lo único que he encontrado. Y es una primera fila, no sé, el sector contiguo al mío.
Vale.
Luego en
vale.
Una primera fila, vamos.
Bueno, pues
no
mira, están mandando muchos mensajes, de gente que le ha pasado lo mismo y que, hay una cosa...
Y bueno, aparte, que yo he podido hacerlo, pero las entradas son de mis padres, que ya tienen una edad...
Claro.
Tienen una edad, pero que ellos no hubieran podido hacer esto.
Pero, y no solo eso, Eider, hay una cosa que a mí me parece importantísima. O sea, tú no tienes... independientemente de lo de las entradas, de cómo se compren, tal y cual, el club te tiene que llamar a ti. El club tiene que ser el que te llame a ti y te diga, fulanito, que sepas que tus entradas están perjudicadas por UEFA. Entonces, nosotros...
Me dijeron que habían puesto una nota en el choco del socio, ya le dije, pero...
¿Pero una nota a quién? ¿A cada socio?
No utilizan digitalmente estas aplicaciones.
Claro.
Entonces, bueno, sin más... La cosa es que me han dicho que es algo común, que ocurre en todos los partidos, es la primera vez que nos pasa, y bueno, pues esta ha sido la situación con la que nos hemos encontrado.
Bueno, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Mira,
Clemente.
Bueno, no, que ahí hay una contradicción, porque el club, los directivos, que es gente, no, son universitarios y...
Bueno, pero en este caso hay empleados del club, Javi. En este caso hay empleados del club. No se la van a comer los directivos por comérsela tampoco, o sea...
No, pero que te dicen que vayas a Internet y solucionan los problemas por Internet. Que si las cookies... Bueno, las cookies, cuando das a aceptar las cookies, con 12 millones de cookies al club le dan una parte de comisión. Eso está claro, porque es publicidad el tema de las cookies. Pero por otro lado dices, bueno, joder, pues si a todo el mundo le dicen que utilice los medios digitales o el ordenador para hacer todas las gestiones, ¿por qué a los socios no nos dejan votar por ordenador?
En las asambleas.
En claro. Las asambleas. Y nos dicen que no, tiene que haber compromisarios. ¿Por qué? Pues que se quiten y votamos todos por ordenador, y los padres mayores que no saben cómo funcionan, ya le dirán los hijos cómo funcionan, pero lo harán por ordenador. Pero eso no quieren hacer, y ya está.
Me he metido por casualidades en la web.
El que manda en el club es la junta directiva durante el tiempo que son directivos, punto. Y esos son los encargados de que las cosas funcionen bien.
Bueno, el director general del club yo creo que es el que tiene que poner un poquito de orden en esto, sin más.
Bueno,
o sea,
no lo sé.
Al final sí, igual, lo que tú tienes los directivos, pero hay un director general del club que tiene que ser el que se encargue de estas historias.
Igual no se encarga de eso y resulta que sabe fichar jugadores cojonudos. Pues bueno, pues por una cosa por otra y ya está.
Javi, un abrazo enorme.
Sale siempre perdiendo algún tipo de gente que es aficionado y que por lo que sea en ciertos partidos pues le toca a la China, ¿no? Pues hay que tener pues calma y tranquilidad y decir, pues ¿qué le voy a hacer? Hoy me ha tocado mirar claro. China.
Oye, un abrazo muy grande, Javi, feliz martes. Venga. Y bueno, dice un oyente, está flipando la gente cómo controlas de internet y de las cookies, ¿eh? Está la gente encantada con tu...
Ah, sí. Bueno.
Venga, vamos a pausa.
Venga, un saludo.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Hola, soy Quique Alonso.
Conecta cada mañana de 11 a 1 con Quique Alonso. Información útil, planes de ocio, propuestas sugerentes y tus colaboradores de cabecera. Quique Alonso te acompaña de lunes a viernes en las mañanas de Onda Vasca. Sintonízanos y conecta.
Dice un oyente, buenas, soy un afectado del sector 112, he conseguido una entrada en el sector 103 a mitad de precio, más un 5% de descuento por haber asistido al partido contra la Roma, total 17 euros. No, si esto está muy bien, pero si nosotros no hablamos de esto, yo lo que te hablo, o lo que hablo, y lo que digo, es que si va a haber un problema con socios, que se les llame a los socios.
Avísales.
Ajá. Que tú eres socio también del Atleti.
Yo tengo una cosa muy clara. Teniendo en cuenta que una parte importante de los socios puede ser gente mayor, no entiendo por qué el club, cuando el que está generando un problema al socio es el club, la organización, no se pone en contacto con el club. Entonces, si hay gente mayor, hágamelo usted por internet, por favor. O sea, ¿dónde está escrito en los estatutos de este club? Igual está, no, el último que he leído no, que tengamos que tener un teléfono móvil inteligente disponible del club todos los días para conectarnos por internet. Y vale lo del club, vale para la seguridad social, vale
para la historia, para la sanidad. La brecha digital.
Señores míos, no pone ningún sitio de la Constitución que haya que tener una cuenta bancaria pagando las comisiones a una entidad privada.
¿Tú sabes esto de cómo las ha pasado de canutas, Juan?
yo lo he dicho siempre, que me parece ridículo y me parece ofensivo para el socio. Pero lo peor no es, te digo, yo estoy de acuerdo, te lo he dicho, estoy de acuerdo con que el club tenía que preocuparse de cualquiera que le afecte el cambio de localidad, se lo tenía que arreglar el club sin que tenga que hacer nada.
Esa es mi opinión también.
Eso es evidente. Pero son dos cosas distintas. El que te ha llamado al principio te ha contado una película, con todo el respeto a él, no te la ha contado bien, y te ha dicho, ha dado a entender como que le habían costado las localidades que ha comprado más de lo que en teoría le habían costado las localidades antiguas. Y yo he dicho que eso me parecía fatal.
Bueno, pero eso,
entiendo.
Pero en el transcurso del programa ya hemos dicho que solo tenía que
poder. Hemos dicho que no.
Ya está, pues, claro, claro.
Estamos de acuerdo, por eso te digo. Claro. Es que a mí lo que me parece ridículo es que el club te obligue a ti. No, además, a la tercera llamada o a la cuarta llamada. Dice, no, está usted afectado.
No, no, a la segunda chica que le coge y le dice, oye, dame tus datos que te lo miro yo. No, por favor.
Eso, Vileña. Es que no puede ser. No hay...
Oye, Juan, disfruta, que vamos a hablar de ciclismo y de baloncesto. Un abrazo.
Venga, pues, un abrazo.
La última que le puedo decir una cosa, Juan. 698,50 euros valen las entradas de San Mamés de VIP para el Rangers.
Una cosa,
¿cuánto,
del picnic.
¿Cuánto?
698.
¿Cuánto?
698,50.
Oye,
bueno,
Juan.
Pues si me paga el 50% a mí el Atleti, yo compro una.
Juan, otra cosa. Claro. Otra cosita. Tienes un detalle aquí de Alberto que te ha dejado en la radio, ¿vale? Y ayer trajo también, bueno, trajo no, traje, trajimos nosotros, que nos dio en San Mamés unos bombones, que por cierto, se los comió toda la gente de informativos, como siempre.
Yo comí bastante.
Bueno, pues ya pasaré por la radio y agradecido a Alberto porque realmente no tenía por qué haber hecho nada. Yo no lo hago para que me regalen nada, pero evidentemente es que estoy de acuerdo en que el funcionamiento del club no es bueno. De todas maneras, diré en desagravio a los socios de los directivos del Atleti, me apostaría ahora mismo lo que haga falta que el 98% de los directivos de Atleti no tienen ni puñetera idea.
Es que este no es un tema de directivos, eso lo he dicho yo antes.
Te digo desde ahora, vamos.
Este no es un tema directivo, es un tema de dirección general. ¿Cómo estás? ¿Cómo está de coloradito, Vileya? Has estado tomando el sol hoy, ¿eh?
Hemos estado en un sitio donde hacía mucho sol, pero en el interior, porque hemos estado en la sede de Euskaltel, maravillosamente iluminado por la cristalera que tiene por todos lados. Allí estaba Jonander de las Fuentes, estaba Gorka Iturriaga, bueno, pues muchas personalidades, porque hoy era día grande en la escuadra del Euskaltel Euskadi. El motivo, presentación del equipo que va a competir en la Itzulia. Esos siete ciclistas: Mikel Vizcarra, Gotxo Martín, Txomin Juaristei, Iker Mintegi, Xabi Sasa, Ander Ganzabal y Jon Aberasturi, que van a competir del 7 al 12 de este mes de abril en las etapas de la carrera de Euskadi, de nuestra vuelta. Una carrera siempre complicada.
De Itzulia.
Efectivamente. Itzulia Base Country.
De la Itzulia.
2025. Carrera siempre difícil, el motivo que el pelotón tiene un nivel muy alto, lo sabe Gotxo Martín.
Bueno, yo creo que al final sí que parece que igual faltan las grandes estrellas, que son pueden ser cuatro, pero luego el nivel del pelotón es altísimo, hay corredores muy muy buenos que seguro que dan muchísima guerra y bueno, lo bueno puede ser que eso, que haya un poco más descontrol, ¿no? Que no haya un favorito claro y eso también te puede dar vía a que un equipo no trabaje, otro sí, o sea, y que alguna escapada pueda permitir un poco más de distancia a llegar. Pero bueno, será una carrera un poco diferente a otros años, pero dura seguro. Bueno, más que el maillot que lleves, yo creo que es que seas un equipo más pequeño, más grande, o al final pues John se tiene que buscar un poco la vida en los sprints. Yo le puedo ayudar un poco, pero no tiene un equipo como puede ser cuando estaba en Treco en un Soudal, o que le puedan preparar un sprint y que vaya tranquilo hasta los últimos metros, sino que se tiene que buscar en la vida y pegarse con todo el mundo para no perder la posición, encontrar el hueco, y es algo muy complicado de hacerlo, ¿no? Porque todo el mundo lo hace y todo el mundo lo quiere hacer, y somos 170 corredores y solo gana uno y todos salen pensando en poder ganar, entonces no es fácil.
Bueno, imposible. Pues venga, vamos con básquet, Plaza.
Sí, porque mañana hay una cita importante en el Bilbao Arena, en Mirivilla, con la vuelta de las semifinales de la FIBA Eurocup, donde Bilbao Basket tiene que remontar 19 puntos ante el conjunto francés del Dijon si quiere estar en una gran final. Parece que va a ser ante el Cholet. Ya veremos, porque es más igualada la otra eliminatoria. Xavi Aja, Arratsaldeon de nuevo.
Arratsaldeon.
Hoy ha hablado Ponsarnau, ha dicho que se puede, ya se hizo el año pasado.
Se puede y se tiene que hacer que se pueda. Que no se olvide, el baloncesto vizcaíno no tiene oportunidades de jugar semifinales europeas muchas veces en la vida. Y yo creo que el público y los aficionados tienen que ser conscientes de eso, que un tren como este no pasa todos los días. Hay que hacer de Mirivilla un absoluto fortín. Y si se puede, si la gente anima como tiene que animar y llena la cancha como tiene que llenar. Dicho eso, lo pasado está y 19 puntos por delante. Es cierto que el Juana de Arco Dijon solo ha perdido dos partidos de 19 puntos este año. años, según citaba hoy el diario de ella, pero las cosas como son. Un buen partido en casa con un porcentaje de acierto, por ejemplo, de 3, como se jugó en Madrid el otro día, un 44%, daría alas a Asune Bilbao-Basket para intentar la hazaña, que sí sería una hazaña, la verdad sea dicha.
Has hablado de la afición, que tiene que darlo todo para ese partido de vuelta de mañana a las 8, es el encuentro, se puede ver por ETV4, y como se puede ver por ETV4 y llevamos 19 puntos en contra, ¿tú crees que se va a llenar?
Me gustaría pensar que sí, pero a fecha de hoy tengo mis dudas. Pero si, es que de verdad, si no vamos un día como este a Miribilla, ¿cuándo vamos a ir?
No, te digo porque lo asemejábamos a un 5-0 en fútbol, ¿no? Igual la gente dice, joder, van por la tele, perdemos por 19 puntos, pues lo
sí,
por la
pero
tele,
en una semifinal, ya no de europea o de este calibre, yo no me imagino en San Mamés, aunque hayas perdido 4-0, que no vayas al campo. Yo por lo menos he ido siempre.
Bueno, hoy he dicho pues, Arnau, que el partido de allí fue un auténtico desastre, desde el principio hasta el final. Incluso ellos no jugaron muy bien, pero supieron luego remontar bien, incluso permisivo por la permisibilidad de los colegiados. Ha dicho que no es un equipo muy alto, pero que es muy físico.
Sí, es muy físico, si tú les dejas jugar muy físico. Es que yo de verdad me enfadé muchísimo viendo el partido, o sea, con empate a 40 en el minuto, en la mitad del tercer periodo, no se te pone de 20 puntos, simplemente decir, es que juegan duro, gente que físicamente no es más grande que tú, no si tiene grandes pivos ni
no
tal.
Son grandes, ¿no?
No, es gente que quiso. Que quiso, y eso no tiene que ver con el juego ni tal. Hay que querer. Y eso lo siento mucho, pero se tiene o no se tiene. Y desgraciadamente, pues este equipo a veces parece que no tiene ese querer en estos partidos importantes, que se juega la dureza. Si lo hacen en casa, que en casa sí lo hacen, las cosas como son, en Miribilla tienes una opción. Yo lo dije antes del partido, Dijon no es mejor que Asune Bilbao-Basket. Y por supuesto, no es mejor 19 puntos. Pues vamos a ver.
Sin Linason, sin Jones, con sí. Basala y con Sully, ¿se puede hacer?
Es otra forma de jugar. Se va a jugar con pequeños, con lo cual tienes, en teoría, tienes más movilidad. Hay que convencerse de que el rebote es una cosa colectiva. O sea, que yo no puede ser que lo coja el grande. No, tenemos que todos, que no se nos pongan delante. No puede ser que, por ejemplo, el pivote alemán Christian Senfelder, que en 5 minutos cargó el ataque, cogió 4 rebotes seguidos y nos hizo 10 puntos y tal. Señor, hay que bloquear un poquito y hay que trabajar un poquito mucho más colectivamente. Yo sí creo que es una opción. Sobre todo porque les va a descolocar también a ellos y tal. No están acostumbrados a... cuando han hecho los scouting, a un equipo que juegue sin Linas o no sin Jones, veremos a ver qué pasa.
Y luego no es lo mismo perder de 15 que de 19, porque en el partido de ida sí. Ibas perdiendo de 15 y vaya última jugada que te costó 4 puntos.
Pues sí, esos pequeños detalles, la verdad es que visto a toro pasado, todo lo vemos muy fácil desde fuera, ¿no? Pero sí, yo creo que se pudo hacer mucho mejor. Pero insisto, lo pasado, pasado está y solo sirve para sacar lecciones para este encuentro, que hay que pelear desde el minuto 1, ganes o pierdas, te entren los tiros o no te entren. Y la defensa es innegociable, y ir a cada balón y jugar tan duro como juegan ellos y te permitan el arbitraje, eso es innegociable. Y a partir de ahí, con la afición, tienes una opción.
20 puntos, son 19, hay que anotar 20 para pasar. Son 5 por cada cuarto. ¿Qué es más importante, la paciencia o el ritmo de partido?
A ver, tienes que tener paciencia, pero cuanto antes saques 10 puntos, le trasladas la presión a otro equipo, que lo tiene todo hecho, y cuando ves que estás a menos de 10 puntos y tal, cuando creías que lo tenías hecho, la presión es muy complicada, y hay que meter los tiros y no suele ser fácil. Y tampoco el Dijon ha jugado muchas semifinales europeas, que conste.
Y el otro tema que preocupa mucho, lo has comentado antes de pasadas, el tema de los arbitrajes. Ya hemos visto cómo pitaron allí. Hoy ha dicho, pues Arnau, queremos un mismo arbitraje, pero aquí, en Bilbao.
No, yo es que los arbitrajes por principio no me quejo. Juegas con lo que hay. Y si el listón lo pone en A, pues tú juegas A. Si lo ponen en B, tú juegas B. Otra cosa es que tengas un equipo más limitado físicamente. Claro, si ellos suben mucho el nivel y tal. Pero es que este equipo, insisto, no es más limitado físicamente que el Dijon. O sea, no es un equipo de Euroliga. Entonces, señores, vamos a jugar lo que nos dejen los árbitros. Pero da igual. Si ponen el listón en 24, a 24 faltas. Si lo ponen en 8, a 8 faltas. Pero eso es innegociable. Y sobre todo, están 12 jugadores. Esta vez no hay descartes. Los 12 que van a salir y tal, si estás 3 minutos, 3 minutos, pero a por todos los balones, señores. Y vuelvo a insistir, y hago un llamamiento a todo el público de aquí. Semifinales europeas, ¿cuántas hemos tenido en los últimos en nuestro vizcaíno? Que no caen del cielo.
No, y además, la final hay que recordar que no es a partido único, sino a doble partido.
Hay que ir a Miribilla, venga, hay que ir a Miribilla, la gente se tiene que animar, tiene que acudir, porque, oye, es difícil, pero se puede lograr la remontada.
Alegría Varsovia, que no era un equipo fácil también, se levantó hizo, más, se y hizo. Yo era también muy complicado.
Yo siempre digo una cosa, ¿sabes? Yo viendo el partido, para mí son peores que Bilbao Basket, Dijon, y si Dijon te ha ganado de 19, si tú eres mejor, ¿por qué no le vas a poder ganar de más de 19? Es difícil, mucho, porque es una diferencia con la que ellos pueden jugar.
Eso es.
Ya está, y te pueden minar la moral, pero lo que dices tú, si tú haces un buen arranque de partido, si tú les demuestras desde el primer momento que eres un equipo mejor que ellos y que les puedes meter y se la empiezas a enchufar de colores, pues ya está, y es lo que hay que hacer.
Si le metes la presión, sí, luego sí tienes paciencia, pero hay que intentar meterles presión en cuanto se pueda.
Rápida, Xavi, Solet, PAOK. 8-8-8-9 a favor de Soler, Juan, en casa, en Francia.
Pues yo vi el partido, aunque parezca increíble, me gustó más el PAOK. Es que todavía no sé cómo perdieron los últimos segundos, las diferentes jugadas y tal. Veremos a ver el partido de vuelta. Cholet es un gran equipo, está muy bien líder, en la liga francesa. El líder de la liga francesa y tal. Pero yo no daría nada por descartado.
Gracias, Xavi.
Un placer.
Hasta luego, Plaza.
Hasta luego.
Nos vamos yendo. ¿Dónde? A el Café Iruña, porque allí tenemos la tertulia de Fútbol Bronce. Será desde las 3 de la tarde. Ahora os quedéis con más cositas aquí, por supuesto, en Onda Vasca y también en nuestra página web, www.ondavasca.com.
Onda Vasca. José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 30% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekua, katrin eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztia arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa, Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko Uda.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca conecta. OndaVasca.com. ¿Te suena? Onda Vasca conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo. En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril.
Aste santu honetan, esgaldu udaberriko gunea 2025, 12 eta 18 urte bitarteko neska mutilentzako doako jarduera mordoa. Tailerra, txangoak, peitbola, kartina eta askoz gehiago. Apirikaren 14tik 15ra Barakaldoko topalekoetan, dibertsioa, ikartzuntza eta esperientzia berriak izango dituzu. Eman izena, bizita ezazu barakaldo.eu edo hurbil zaitez topalekusketara. Zure zain gaude, informazio gehiago barakaldo.eu eta Barakaldo app.
Onda Vasca conecta.
Son las dos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Malas noticias de nuevo para el sector del automóvil, esta vez para los trabajadores de la planta de Bridgestone en San Miguel de Basauri. La factory ha anunciado que inicia un proceso de despido que afectará a 335 trabajadores de los 900 de la planta. Además, también se verá afectada la factoría que la multinacional tiene en Cantabria, donde el despido afectará a 211 de los 400 trabajadores. La empresa alega que la operación responde a los profundos cambios que están teniendo lugar en el mercado europeo del neumático y a la necesidad de adaptar la estructura productiva de la compañía. Hace dos semanas, las plantillas de ambas factorías iniciaban movilizaciones tras más de un año en situación de ERTE, que finalizaba, por cierto, hoy mismo. Y los mercados continúan con el aliento contenido y miran a Washington en vísperas de lo que Donald Trump ha bautizado como el Día de la Liberación. La próxima medianoche entrarán en vigor los denominados por el presidente estadounidense como aranceles recíprocos, grupo en el que el mandatario incluye también el IVA europeo. No se ha concretado la cifra que Trump aplicará, se barajan tasas de entre el 20 y el 25%. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado hoy de que la Unión Europea tiene fuerza para contraatacar y también un plan sólido frente a los aranceles estadounidenses. Hablaremos también de la competencia de la gestión de costas, que desde hoy está en manos del gobierno vasco. Enseguida ampliamos estas y otras noticias. Antes vamos a conocer la previsión meteorológica, porque parece que el tiempo primaveral tiene las horas contadas. Euskalmet, Nayara Barredo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, por la tarde seguiremos con sol y tendremos incluso calor, con temperaturas que alcanzarán los 25 grados en muchos puntos. A partir del mediodía irá entrando la brisa, primero en la costa, donde esa brisa nos dejará unas temperaturas algo más contenidas, en torno a los 20 grados. Por lo tanto, en lo que resta de jornada seguiremos con un ambiente primaveral y cielos despejados. Mañana, sin embargo, cambiará la situación. Las nubes irán a más a lo largo del día y también nos dejarán algo de lluvia, sobre todo en el interior y a partir de la tarde. Las temperaturas máximas descenderán y el viento del sureste irá ganando protagonismo, con rachas muy fuertes, sobre todo a últimas horas.
Y en carretera, varios puntos a tener en cuenta. En la 8, en Trápaga, en sentido Cantabria, dos turismos han chocado en ese punto y están generando retenciones en la recta del Max Center. También hay un tráiler que ocupa uno de los carriles. Y en la 1, en el Burgo, en sentido Gasteiz, cuidado en esa zona porque ha tenido también lugar allí un accidente.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Jarro de agua fría en Vizcaya al anunciarse hoy que el fabricante de ruedas Bridgestone ha confirmado un ERE que afectará al 40% de los empleados de su planta en Basauri, lo que implicaría el despido de 335 personas. Los trabajadores llevaban más de un año en ERTE, que terminaba hoy y que también afectaba a la planta cántabra de Puente de San Miguel, donde habría otros 211 afectados. La dirección achaca esta drástica operación a la fuerte competencia asiática y a la incertidumbre de los aranceles de la administración Trump, mientras que los sindicatos creen que la empresa apuesta por deslocalizar por deslocalizar la producción para llevar las empresas a países con sueldos más reducidos. Cristina Zúñiga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Deli. Así, el comité de empresa de Bridgestone en Basauri expresa su rotundo rechazo a este ERE, acusando a la dirección de actuar con dureza y falta de empatía con la plantilla. Critican esta medida dura, drástica, traumática, que no viene acompañada de ningún mensaje de futuro ni de plan industrial, a pesar de que son, aseguran, más competitivos que otras plantas. En este sentido, desde el comité de empresa consideran también que la compañía se ha limitado a realizar un estudio del mercado y de las ventas, concluyendo unilateralmente que la decisión es estructural, que hay exceso de capacidad y de plantilla a nivel europeo y que se van a ver afectadas las plantas en los sectores de camión y de agrícola, producción que se centra en Basauri, Puente San Miguel, en Cantabria, pero eso sí, sin afectar, en cambio, a otras plantas que tienen precisamente una similar producción en Europa, como es la de Polonia, donde Bridgestone no aplicará ningún ajuste. Entre las reacciones institucionales, desde el Gobierno vasco confirman que la empresa no había comunicado al Ejecutivo sus intenciones de llevar a cabo este ERE, que han conocido hoy mismo, como explicaba su portavoz María Ubarrechena.
Nos traslada el Departamento de Industria que no teníamos noticias al respecto, que es una noticia que hemos conocido hoy, y como decimos, ya está el Departamento en conversaciones y en contacto con la empresa.
En esta línea también se ha expresado hoy el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, reconociendo que la noticia de los 335 empleados que pueden ir a la calle ha caído como un auténtico mazazo en el pueblo.
En todo el pueblo, porque tiene gran impacto económico, social y emocional. Los trabajadores nos trasladan además que no esperaban que la cifra de posibles despidos fuera tan alta. Estamos hablando con representantes de las trabajadoras y de los trabajadores y nos ponemos a su lado y a su disposición para que el proceso tenga la menor afección posible sobre los empleos. También estamos en contacto con la empresa para conocer de primera mano planes y evaluar si existen posibilidades de reducir el alcance de su decisión y, por supuesto, con otras instituciones para unir esfuerzos.
Iniciado el proceso, se ha establecido ahora un plazo de 7 días para formar la mesa negociadora en torno a este ERE, mientras desde la parte social anuncian ya que se van a reunir para intentar trabajar en una unidad de oposición sindical a esta drástica medida.
Esto cuando mañana se harán efectivos los aranceles estadounidenses al sector de la automoción y cuando se espera también que Donald Trump anuncie lo que él mismo ha llamado aranceles recíprocos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado hoy de que la Unión Europea tiene fuerza para contraatacar y también un plan sólido frente a estos aranceles estadounidenses que afectan a numerosos sectores y países. Von der Leyen reitera que la confrontación comercial no beneficia a nadie, pero asegura que Europa tiene un plan sólido contra los aranceles de Trump.
Our objective is a negotiated solution. But of course, if need...
Dice la presidenta de la Comisión Europea que su voluntad es negociadora, pero que la Unión Europea defenderá firmemente sus intereses y a sus compañías. Y mientras los mercados contienen el aliento y miran a Washington en vísperas de lo que Donald Trump ha bautizado como el Día de la Liberación, el gobierno vasco asegura que trabaja ya para apoyar a las empresas vascas. María Ubarrechena.
Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Las últimas iniciativas que ha tomado el Gobierno vasco van en ese sentido, en reforzar a la industria, en tener los elementos y los instrumentos necesarios para poderle hacer frente a este tipo de decisiones. Veremos mañana cuáles son esas nuevas decisiones que se habían tomado y, como siempre, estaremos de la mano con nuestro sector y con nuestras empresas, como no puede ser de otra manera.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la renovación del plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos hasta el próximo 31 de diciembre. El programa dará ayudas de hasta 7.000 euros para los que compren un coche eléctrico y achatarren uno antiguo. En el caso de los vehículos comerciales, estas ayudas ascienden hasta los 9.000 euros si se achatarra una furgoneta antigua de combustión. Una noticia que llega precisamente el mismo día en el que se abre el plazo para solicitar las ayudas a la compra de automóviles que el Gobierno vasco anunciaba la semana pasada. Son 3.500 euros por la compra de vehículos de menos emisiones. Vamos a recordar las condiciones. Lorena Vega, arratsaldeón.
Arratsaldeón, la iniciativa del Gobierno vasco se enmarca dentro del programa de ayudas vehículos de menos emisiones y las solicitudes se pueden tramitar a través de la web del Ente Vasco de la Energía. Para acceder a las ayudas hay que cumplir una serie de condiciones que pasan. Lo primero, porque el vehículo que se compre sea de los que menos contaminen, y aquí no solo se incluye al eléctrico puro, al híbrido o de autonomía extendida, sino también aquellos vehículos de gasolina o gasóleo, siempre que su emisión sea poco contaminante. El precio del nuevo vehículo no puede ser, con carácter general, de además de 40.000 euros para turismos y 75.000 para los de hidrógeno, y la compra tiene que ser realizada y pagada íntegramente a partir de hoy. Las ayudas no se aplicarán, por ejemplo, a vehículos comprados el mes pasado. Junto a esto, será obligatorio el achatarramiento del vehículo antiguo para hacer efectiva la sustitución y optar a esta ayuda, y es vehículo viejo debe tener una antigüedad igual o superior a los 20 años. El nuevo programa de ayudas contará con una dotación inicial ampliable de 5 millones de euros de fondos propios. En la fase inicial se prevé sustituir 2.000 turismos y furgonetas por otras de mayor eficiencia y menos contaminantes. Según el Ejecutivo de Gasteiz, en total se evitarán emisiones que superarán las 24.000 toneladas de CO2 equivalentes a las producidas por 16.000 hogares.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Gobierno vasco asume desde este martes la competencia de gestión del litoral de Euskadi, que comprende 246 kilómetros de costa de Vizcaya y Guipúzcoa. La consejera de Agricultura y Pesca, Maya Barredo, ha recordado que se trata de una competencia anhelada desde hace más de 40 años y anuncia que el Ejecutivo no la va a gestionar en solitario, sino que espera contar con la colaboración de los ayuntamientos. Asier Vera, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Barredo ha explicado que a partir de ahora el Gobierno vasco se encargará de la ordenación y gestión del litoral, lo que espera que se traduzca en nuevas oportunidades económicas para la juventud y el sector náutico. Para ello, ha anunciado su intención de impulsar una nueva economía azul basada en la sostenibilidad, la protección y el disfrute público. Entre las competencias que asume el ACUA a partir de hoy, destaca la autorización de servicios de temporada y de ocupación en el dominio público marítimo terrestre, es decir, todo lo relacionado con los bares, toldos, sillas, hamacas, pedaleos u actividades deportivas en las playas. No obstante, Barredo ya ha avanzado su intención de colaborar con los ayuntamientos que lo deseen para la tramitación y concesión de los permisos de explotación. Ello, según ha recalcado, va a permitir una mayor agilidad administrativa y un control de las autorizaciones emitidas a través de un seguimiento mucho más cercano de los usos y las actividades.
Ya se está estudiando la posibilidad, como novedad, dentro de lo que es esta transferencia, de colaborar con los ayuntamientos para que estos ayuntamientos puedan emitir esas autorizaciones de explotación, sobre todo en lo que se refiere a los servicios de temporada en playas, que estas puedan ser delegadas mediante convenios a los ayuntamientos que lo soliciten, siempre lógicamente que justifiquen y garanticen que se pueden responsabilizar y que tienen los medios necesarios para la emisión de las mismas y para el control.
Barredo ya ha precisado que no va a encomendar todas las actividades a los municipios, sino que el Gobierno vasco va a elaborar una lista de aquellas que puedan ser gestionadas desde la cercanía. En este sentido, ha apuntado que ya hay un primer borrador con el Ayuntamiento de Bilbo y la idea es continuar con el de Donosti, siempre y cuando, ha dicho, quieran dar ese paso. La consejera también espera que el traspaso de esta competencia sea una oportunidad para el territorio y no un obstáculo, como según ha denunciado, era hasta ahora, cuando los informes para autorizaciones u ordenación de actividades llegaban tarde, lo que hacía, ha dicho, inviable el desarrollo de proyectos en el litoral vasco.
Y donde vamos a trabajar conjuntamente todas las instituciones para que esta transferencia sea una oportunidad para el territorio y no un obstáculo como lo ha sido hasta la fecha. En definitiva, desde hoy pues gestionamos la costa y, bueno, a buen seguro esta nueva gestión del litoral más cercana nos va a suponer unos nuevos y grandes retos.
Finalmente ha lamentado que los recursos de personal que han llegado son muy limitados, dado que solo se ha traspasado con la competencia 14 plazas, de las cuales 10 son funcionarios y 4 laborales. Si bien, ha dicho, actualmente solo están ocupadas 10 de ellas, que se repartirán entre Vizcaya y Guipúzcoa.
La asunción de la competencia de costas por parte del Gobierno vasco es un paso muy positivo para el alcalde de Donostia, quien en los últimos tiempos ha tenido varios litigios con el departamento mientras estaba gestionado por el Gobierno español. El alcalde de Donostia cree que este traspaso es una buena noticia, a medias, ha dicho, ya que deja fuera algunas cuestiones que afectan a la capital guipuzcoana. Por ejemplo, sí concierne a las concesiones de Zetamare o de La Perla, pero no al del tenis. A pesar de todo, Neko Goya cree que las relaciones con el Gobierno vasco serán más fluidas de lo que han sido con el Gobierno español.
En otros casos, como por ejemplo el tenis, pues no, porque por ejemplo la modificación de la línea de deslinde es algo que se da reservado a Madrid, con lo cual el expediente o proceso que nosotros hemos iniciado para sacar las pistas de tenis del dominio de costas, eso no ha venido aquí. En cualquier caso, hombre, pues evidentemente siempre es mejor que haya cosas que se puedan tratar con mayor cercanía y mayor empatía, que suele ser importante en estas cuestiones.
Octava jornada de huelga este curso entre los docentes de la Escuela Pública Vasca. Los sindicatos cifran en el 75% el seguimiento, mientras ha vuelto a salir a la calle de todas las capitales vascas. Además, elevan la presión con una acampada frente a la sede de educación en Lakua. Los sindicatos reclaman al gobierno vasco que se siente en la mesa de negociación, mientras que el Ejecutivo muestra su disposición a dialogar, pero cree que el encuentro debe producirse cuando las conversaciones no queden distorsionadas por la convocatoria de huelga. Escuchamos a Miren Zubizarreta, ELA, y a María Ubarretxena, portavoz del Gobierno vasco.
El seguimiento que están teniendo estas huelgas, hoy es el octavo día de huelga y se está manteniendo prácticamente, incluso, bueno, es algo superior, podríamos decir. Por lo tanto, bueno, pues el Departamento de Educación tiene que dejar de hacer peticiones de desconvocatoria de huelga y tiene que ponerse manos a la obra y trabajar en los contenidos que nos podrían llevar a una desconvocatoria de las huelgas, porque hay un acuerdo.
Por tanto, la voluntad es clara, pero el Gobierno vasco sí que cree que hace falta, bueno, pues una tranquilidad y una serenidad para abordar la negociación, pues como decimos, de una manera serena y tranquila. Es por ese motivo que el Departamento de Educación ha decidido esperar a que terminen las negociaciones para para retomar las negociaciones.
El Ararteko Manuel Ezertu ha presentado esta mañana el informe anual de esta institución al Parlamento Vasco. Revela que en el 2024 llevó a cabo más de 14.000 actuaciones, de las cuales más de 4.000 corresponden a expedientes de quejas y consultas. El área donde